A media luz es radio.
Y todo media luz, que es un brullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro cóctel y amor. Quisito que puso maple. Piano este revelador. Un teléfono que conteste, una vitrola que llora, viejos tangos de mi flore, un gato de porce, lana pa que no malle el amor.
Y todo a media luz.
Y todo a media luz, todo, pues tal vez no sea lo más ideal, pero a partir de las 12:31 de este jueves 13 de agosto, sí, todo lo que, no sé si hacemos, pero todo lo que escuchamos por la radio es a media luz.
Crepúsculo interior, qué suave terciopelo, la media luz de amor.
La media luz de amor, porque hay que bajar la luz, hay que cerrar un poco los ojos, hacer descansar la vista, que descanse, que tiene mucho trabajo a lo largo del día, y abrir la escucha interna, como dice Nat King Cole, y la escucha externa, aunque la radio, la verdad, está en esa frontera donde no sabemos si es algo interno o externo. No sabemos si nos estamos escuchando a nosotras mismas o estamos escuchando una voz que viene de un lugar indefinido. Y eso es lo hermoso, ¿no? De la radio, que todavía se mantiene solo en ese sentido, en el sentido del oído, y que no pasa por estar enseñando por vídeo, por imágenes de cualquier tipo, no sé, cómo sea, todo lo que pasa aquí. Porque está bien recordar que el mundo se compone de dos partes, de una visible y de una invisible, y la radio está en la segunda.
A media luz los besos, a media luz los dos.
12:33 de la madrugada de este jueves 13 de agosto, de este viernes 14 en realidad. ¿Y qué vamos a hacer en este programa? Pues, como siempre, empezaremos con nuestro boom cultural y vamos a hablar de un grupo, más bien del líder de un grupo que durante los 90 fue algo, tal vez no fueron los reyes del panorama, porque ya había muchos reinos que estaban copados por otros grupos y otros cantantes, pero sí que tuvieron una relevancia fundamental. Dire Straits era el grupo, y su guitarrista Mark Knopfler es quien va a ocupar el boom cultural de esta noche. Después, como todos los jueves, nos vamos al cine con Andrés Arconada y vamos a repasar los estrenos cinematográficos y también esta actualidad de series, que es una parte de la cultura audiovisual de la que ya no podemos prescindir. Y para cerrar, Moda en Onda con Laura Opazo, un acercamiento a ese mundo de la moda del que tenemos una imagen a veces muy lejana, a la que Laura Opazo se empeña en traer todos los jueves para cerrar la semana. Un acercamiento a la moda con otras gafas, con unas gafas de naturaleza sostenible, con unas gafas que el mundo de la moda también se pone y que nos enseña que no todo es comprar, no todo es producir y no todo es dejar de comer. Y aquí como aperitivo para lo que nos espera en escasos minutos con nuestro boom cultural, tenemos a Dire Straits y este Mark Knopfler, que será hoy el protagonista. El protagonista junto con los seres humanos que hacemos este programa. Fran Arráez a la producción, Amalio Varela a la realización y Eva Guillamón, la que os habla. Bueno, vamos a cortar la canción porque esta era una de las cuestiones características de los Dire Straits y es que sus canciones duraban un LP entero. O sea, cada canción era un LP. Buenas noches, Fran Arráez.
Buenas noches. Un LP, pero de los buenos. No sé si a ti te gustan tanto como a mí.
A mí me gustaban mucho Dire Straits. Yo tengo que reconocer que no he vuelto a escucharlos. Uh-huh. O sea, que desde que se fueron de la vida más o menos pública, se me olvidó.
Se te olvidó
que existían, pero en su momento me gustaban mucho.
Yo los
y
escucho.
Sobre todo esta canción, este himno maravilloso, el de Sultans of Swing, que me parecía como un lugar, o sea, la canción misma, ¿no? Tenía, no sé, era como un universo todo entero.
Es que eran muy grandes y en realidad el líder, Mark Knopfler, tenía mucho que ver con eso, pero siempre se supo rodear de grandísimos músicos como vamos a ir viendo hoy. A mí, claro, es mi época también, son los años 80, es mi adolescencia y...
Bueno, pero en los 90 también sonaron mucho, porque yo
sonaron
soy,
posteriormente,
o sea,
pero...
Yo en los 80 no los escuchaba porque yo era pequeñita, pero en los 90, que yo ya era más adulta, adolescente, sí que se escucharon mucho, ¿eh?
Hasta el 95 estuvieron en activo.
Uy, pues sí que ha coleado luego.
Claro que ha coleado, porque son unos clásicos, son muy grandes, son muy grandes.
Claro, bueno, es que yo a lo mejor los escuché a partir del 90 y...
Claro, pero en el 85 fue el grandísimo disco, Brothers in Arms, con Money for Nothing, So Far Away, Why Worry, todos estos temas que eran los más potentes de ellos. Pero no vamos a ir destripando,
bueno,
vamos
vemos,
a ir pasito a pasito.
Escuchamos que a Fran Arraez
me gustan.
Le gustaban y le siguen gustando los Dire Straits.
Total, y Mark Knopfler, que era el alma de Dire Straits
sí.
Que ha sido el que ha seguido estando allí. Así que vamos a ver un poquito y a conocer un poco la vida de Mark Knopfler.
Bueno, pues empezamos diciendo el nombre completo. Mark Freuder Knopfler, músico, guitarrista, productor discográfico, cantante y compositor. Era escocés, nació en Glasgow el 12 de agosto de 1949. Es verdad que el 12 de agosto fue ayer, pero es que
nos
apeteció dejarlo para el jueves.
Después.
Claro que sí, porque era como terminamos la semana, cerramos la media luz hasta el lunes que viene y teníamos ganas de hacerlo con música.
Y le deseamos un feliz cumpleaños aunque haya pasado un día, que siempre da un gusto también las felicitaciones del día después.
Sí.
Pues era el segundo de los tres hijos del matrimonio formado por el arquitecto húngaro-judío Erwin Knopfler y Luisa Mary Leidler, inglesa de Newcastle.
A los 9 años su familia se traslada a Newcastle y ya por entonces le había cogido el gusto a la música oyendo a su tío Kingsley tocar Boogie Woogie con el piano.
Lo importante que es la música en la infancia, ¿eh?
Sí.
Todos estos artistas de los que hablamos, todos en la infancia han tenido padres que les han inculcado el gusto por la música y generalmente les han llevado a conciertos, les han hecho estudiar música, o sea...
Bueno, en realidad hay mucha gente que no... Es que yo siempre pienso en... Pienso en mi gran aliada, que es Billie Holiday. Billie Holiday No tenía ni idea de música. O sea, no sabía leer una nota.
Sí.
Y de hecho, su padre y su madre pues eran dos personas maltratadas. Bueno, su padre en realidad sí era músico. Sí que lo era.
Sí que tenía entonces un poco la educación. Sí, pero
vamos, que no tenía ninguna educación. Tenía un sexto sentido y hay gente muy grande, ¿no? O sea, digo que no perdamos la esperanza si no nos han apuntado al conservatorio de pequeños... Y nada de eso.
Cuando el alma artista quiere salir, encuentra su camino, seguro. Pues durante esos años de infancia, su padre intenta, con la ayuda de su tío, que aprenda a tocar el piano, justo lo que estábamos comentando, y también el violín, aunque lo que le llama la atención al pequeño Mark es la guitarra.
Con 13 años, Mark asistía a la escuela primaria de su distrito y ya acostumbraba a coleccionar fotos de grupos musicales, sobre todo de guitarristas. Comenzó a insistirle su padre para que le comprase una guitarra y con 15 años consiguió por fin que se la comprase, exactamente una Hofner V2 Solid de colores rojo y negro, que era una guitarra estéticamente similar a la clásica Stratocaster, que le había costado 50 libras.
Con esta guitarra aprendió y escuchando también a músicos como B.B. King, J.J. Cale, Jimi Hendrix o Hank Marwin, y tocando con amigos con los que practicaba en casas de alguno de ellos, llegando incluso a tocar en algunas fiestas y bailes escolares.
Uno de estos escarceos musicales lo llevó en 1966, con tan solo 16 años, a aparecer junto a su amiga Sue Hercombe en una serie de televisión local, en una entrevista en la que interpretaron la canción Chilly Winds, que fue su primera aparición en televisión.
Tenemos la grabación, que se oye un poquito mal porque es muy antigua, pero esto es un documento.
See that old K guitar there, that's so cheap.
Gonna find a true love.
It's probably made out of like orange box.
That's where I want to go. Out where the chilly winds don't blow.
Bueno, es un documento en realidad
sí.
Y nos apetecía ponerlo para que escucháramos la voz y la guitarra de Mark Knopfler con 16 añitos.
Pues en 1968, tras haber estudiado periodismo durante un año en el Harlow Technical College de Essex, consigue, gracias al hermano de una conocida suya, un empleo en el Yorkshire Evening Post de Leeds, en el que trabajó durante 2 años haciendo reseñas de grupos locales y de algunas de las grandes bandas que actuaban por entonces en la ciudad.
Durante esos años y gracias a su trabajo de reportero, conoce a Steve Phillips, que era un músico local con quien entabla amistad. Y sus grandes afinidades musicales les llevan a formar un dúo al que llaman The Duolian String Pickers y a grabar en abril del 70 una maqueta de una canción original de Mark que se llamaba Summer's Coming My Way, junto con otros músicos.
El 18 de septiembre de 1970, Mark Knopfler escribe su última crónica en el diario Yorkshire Evening Post y fue acerca de la muerte de Jimi Hendrix. Se quedó conmocionado por la noticia y en ese momento decidió dejar el periódico para iniciar estudios de filología inglesa en la Universidad de Leeds, que le mantienen en dicha ciudad hasta 1973.
Era un hombre polifacético y ocupado porque durante todo ese tiempo, además de estudiar, sigue tocando junto a Steve Phillips, quien después recogería alguno de estos trabajos en común en el álbum Just Picking, que se publicó muchísimo tiempo después, en 1996.
Y en 1973, una vez terminados sus estudios universitarios, decide trasladarse a Londres para intentar alcanzar su meta de tener una banda propia y así poder vivir de la música. Empieza tocando con el grupo Brewer's Troop, que termina por disolverse, y Mark pasa entonces una época difícil económicamente hasta que logra un empleo de profesor en el Loughton College de Essex nuevamente, que vuelve para su Escocia natal, y eso le permite alcanzar cierta estabilidad.
Durante 2 años vive en un piso de Barnhurst Hill y forma una banda con amigos de Loughton College que se llamaba Café Racers, con la que toca en pubs y en escuelas cercanas al colegio donde él trabajaba como profesor. Y en abril de 1977, Mark se traslada a vivir con su hermano David y con John Easley, un bajista de Leicester. Comparten piso en el barrio londinense de Deptford. Fue entonces cuando los tres deciden formar un grupo con el añadido de Pete Withers, el antiguo batería de Brewer's Troop. Se juntan todos estos músicos y en un comienzo el nombre de la banda sigue siendo Café Racers, aunque finalmente deciden cambiarlo por Dire Straits, que en inglés viene a significar algo así como en grandes apuros o en una situación desesperada, porque lo que hacían era alusión a la penosa situación económica que vivían en aquellos días.
En julio de ese mismo año graban una maqueta de 5 canciones con la que se dan a conocer al gran público gracias a la difusión que de ella hizo el crítico y presentador musical Charlie Gillette en su programa Honky Tonk de la BBC Radio London.
Y tras algunas actuaciones posteriores que les permiten darse a conocer un poco más, los Dire Straits firman un contrato con Phonogram Records gracias al representante Ed Bickle, que consigue colocarles como teloneros del grupo americano Talking Heads en la gira británica que hacían a principios del 78.
Ese mismo año publican su primer álbum titulado simplemente Dire Straits y su primer gran éxito es este temazo del que hablábamos antes, Sultans of Swing, los sultanes del swing.
Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns, they blowing that sound.
out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Yeah. And a crowd of young boys there. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Bueno, paramos Sultans of Swing a pesar de nuestra resistencia a dejar de oírla, pero probablemente ya haya llegado el momento de continuar con la vida de Mark Knopfler. Pues los sultanes del swing realmente existían. Mark Knopfler tuvo la idea de la canción cuando vio a esta banda, bastante mediocre por cierto, según decía él, tocando en un club de Londres.
Fíjate, estaba dedicado a ellos esta canción.
Era mucho mejor la canción que
que el grupo, seguramente.
En
seguramente
los que estaba basada. Sí.
Pues los arreglos de Mark Knopfler son una marca personal inconfundible. De hecho, esa guitarra y esos arreglos suyos se reconocen enseguida que escuchas uno de sus temas. Así como la imagen que tenía, sus muñequeras y las cintas en la cabeza cuando todavía tenía pelo.
Mark Knopfler es zurdo, aunque diestro tocando la guitarra, siendo uno de los relativamente pocos guitarristas de rock que utiliza de manera habitual una técnica de mano abierta para pulsar las cuerdas, prescindiendo del uso de la púa. Hay otros ejemplos de guitarristas que tienen esta misma manera de tocar, como Jeff Beck, J.J. Cale, Mike Oldfield y Lindsey Buckingham.
En concreto, Knopfler utiliza una variante de una técnica que se llama clawhammer, que la utilizan principalmente los tocadores de banjo, pero adaptada a la guitarra, empleando los dedos pulgar e índice medio para pulsar las cuerdas y dejando los otros dedos, el anular y el meñique, para ayudar el apoyo de la muñeca sobre el puente.
Esta técnica le permite producir el sonido rítmicamente percusivo que le caracteriza tanto. Pero no obstante, Mark Knopfler utiliza púa en ocasiones, especialmente en los temas donde predomina el acompañamiento rítmico, por ejemplo, Expresso Love o The Man's Too Strong.
Pues tras este álbum, este arranque tan fuerte que tuvieron, continuaron publicando discos a medida que el personal de la banda iba cambiando. David y Mark, los dos hermanos, se enfrentaron por el protagonismo que tenía este último dentro de la banda. Llegamos así a Communique, que es el segundo álbum de la banda británica, que se lanzó en el año 1979. las sesiones de grabación de Communique se hicieron muy rápido para aprovechar el éxito que había tenido este Sultans of Swing que estamos escuchando. Y para ello lo que hicieron fue utilizar maquetas que el grupo ya tenía grabadas de anteriores sesiones.
Making Movies es su tercer álbum, fue lanzado en 1980 y supone la partida de David Knopfler.
Así es, las tensiones entre David Knopfler y Mark Knopfler fueron tantas que en un momento dado David abandonó el estudio de grabación y nunca volvió. De hecho, los hermanos no han vuelto a hablarse desde entonces.
David fue sustituido durante la grabación por Sid McGuinness y seguro que recordáis el tema perteneciente a este álbum, Romeo and Juliet. En esta canción, Mark Knopfler se pone en el lugar de Romeo, en una revisión del clásico de Shakespeare, en una reinterpretación de la historia de los amantes de Verona.
La letra de la canción narra lo que hubiera pasado si Romeo y Julieta no hubieran muerto y su historia hubiese acabado por otros motivos.
La composición se vio influida por la ruptura de Mark con Holly Vincent, que era la líder del grupo Holly and the Italians.
A este álbum pertenecía también el tema Tunnel of Love, el túnel del amor, que estábamos escuchando al principio de la sección cuando hemos empezado a hablar de Mark Knopfler, y que se incluyó también en la película de 1982, Oficial y Caballero.
En 1982 lanzan su cuarto álbum, Love Over Gold, y debido a su atmósfera instrumental ha sido citado por los críticos como el único álbum del grupo que se acerca al rock progresivo. Durante la grabación del álbum incorporaron varios colaboradores, entre los que figuraban un técnico de sonido, un teclista, un xilofonista, y esto supuso el último álbum en el que participó Pink Withers como batería. El origen del título, Love Over Gold, procede de un graffiti que Mark Knopfler vio en Londres.
Así, estamos viendo que en cada disco realmente la formación cambiaba por completo.
Sí, solo
siempre
básicamente
era
sería él.
El que se mantenía. Este álbum contenía otro mítico tema que seguro que recordáis, que se llamaba Private Investigation.
Thank you.
A pesar de contener 5 canciones, las sesiones de grabación de Love Over Gold incluyeron otros temas. Private Dancer fue grabada por el grupo, a excepción de las voces. Mark Knopfler decidió que una voz femenina sería más apropiada para el tema y le cedió su lugar a la mismísima Tina Turner para su álbum Private Dancer.
Sí, exactamente. No sabía yo que este tema de Tina Turner tan popular estaba compuesto por Dire Straits, toda la parte instrumental. O sea, todo estaba hecho por ellos, salvo la voz, y ella lanzó ese disco, sí. ese disco con Private Dancer. Tras este álbum continuaron publicando otros. Había más canciones también en este disco que se escribieron durante las sesiones de grabación, pero que finalmente no estuvieron, como The Way It Always Starts, que acabaría siendo publicada en la banda sonora de la película Local Hero, que compuso Mark Knopfler.
Y Knopfler habitualmente tocaba la guitarra eléctrica, normalmente la Fender Stratocaster, de la que hablábamos al principio, aunque a veces también lo hacía con la acústica. Y este estilo peculiar y poco practicado por los grandes guitarristas del rock le caracteriza de un sonido inconfundible, dotando a sus obras de una armonía, matices y cadencias que beben de la música de los años 50 y 60 y que el propio Knopfler se encargó de hacer evolucionar también con la introducción de varias disonancias que al principio quedaban tal vez un tanto extrañas, pero que bueno, poco a poco han ido configurando su propio estilo, ¿no? Tan inconfundible.
Es muy reconocible, exactamente. En el año 85, tan solo John Easley y Mark Knopfler continúan en la banda. Fue entonces cuando publican Brothers in Arms, un éxito sin precedentes que les lanzó definitivamente al estrellato. Artistas de la talla de Sting y Eric Clapton colaboraron con la banda en esa época. Incluía grandísimos temas como este inolvidable Money for Nothing.
You do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave. That's the way you do it.
En este tema, Money for Nothing, es Sting, de la banda de Police, quien canta el final con la melodía de su propia canción, Don't Stand So Close to Me. De hecho, Sting aparece como coautor de este tema por la inclusión de estas notas de su propio de su propia canción. Fran Arraez, ¿qué estás haciendo?
Estoy bailando Money for Nothing, que me gusta mucho. ¡Vale, caña,
amigo! Digo, no aparece. Bueno, estos son nuestros directos. Mira, yo aquí con él. Siempre que haces un directo de Instagram, es el día que no me pongo lentillas, que me pongo gafas.
Pero da igual, estás guapa igual. Mira, estamos escuchando a Sting diciendo...
Estás guapa igual, dice. Bueno, pues yo sigo en este directo de Instagram que Fran Arraez me está grabando, porque ya él ha desaparecido de la pantalla. O sea, y además que llevas un look muy ochentero. ¿Esas son tus gafas de sol habituales?
Las de siempre.
Las de siempre, desde los años 80, te quieres referir.
Sí.
En fin, estos son nuestros escarceos con Instagram. Yo desde que he empezado este programa creo que no he puesto ningún post en mi propia cuenta, no te digo más. En fin, las redes sociales...
Vuelven locos.
Ay, Dios mío. Bueno, sigamos con Dire Straits mientras intentamos no morir a manos de los directos de Instagram. Esta obra, Money for Nothing, supuso el lanzamiento de la banda al estatus de superestrellas del rock, porque alcanzaron ni más ni menos que los 30 millones de copias vendidas. De hecho, fue el tercer disco más vendido en la década de los 80.
Brothers in Arms fue un álbum pionero en la publicación de material fonográfico en formato de compact disc y uno de los primeros en ser grabados exclusivamente de forma digital. Asimismo, fue publicado en vinilo y en cassette, claro, que eran los medios de la época. Además, fue el primer álbum en vender 1 millón de copias en el por entonces recién creado formato CD.
La guitarra que figura en la portada del álbum es una Resonator National Style Zero, cuya primera línea fue fabricada en 1930 y posteriormente en 1941. Así lo decimos a título de curiosidad para los fans de Dire Straits que no lo sepan.
Como decíamos, entre las canciones que componen el disco estamos escuchando la más destacada, que es Money for Nothing, en la que el músico británico y líder de Police Sting contribuye con los coros del tema. Además, el vídeo musical de Money for Nothing fue uno de los primeros en ser emitidos en la cadena de televisión MTV. Y luego estaba el tema Walk on Life también, que fue número 2 de listas en las listas británicas, número 2 de éxitos, a comienzos del 86. Es un homenaje de Mark Knopfler al cantante estadounidense Johnny Mathis. Asimismo, las últimas 4 canciones del álbum, en la edición de vinilo, estaban en la cara B, comparten como tema común el militarismo y, tanto en la creencia popular como a través de las declaraciones de algunos críticos, se ha afirmado que están centradas en las guerras civiles que azotaron El Salvador y Nicaragua en los años 80 y en la Guerra de las Malvinas. Incluía también un tema que fue muy popular. No siempre eran temas tan energéticos y tan bailables, era un tema mucho más lento y precioso que se llamaba Why Worry.
Ya que nos hemos puesto un poco románticos con este tema, vamos a repasar la vida amorosa de Mark Knopfler. Ha estado casado 3 veces. Contrajo su primer matrimonio con Kathy White, su novia de adolescencia, y la pareja se separó antes de que Knopfler se fuera a Londres para unirse al grupo Brewer's Troop en 1973.
En noviembre de 1983, Knopfler se casó con Lourdes Salomón. El matrimonio tuvo 2 hijos gemelos, Benji y Joseph, que nacieron en el 87, antes de que se divorciaran ellos en 1993.
Y 4 años más tarde, en 1997, exactamente el día de San Valentín, Mark Knopfler volvió a casarse, en este caso con la actriz y escritora británica Kitty Aldridge, a quien había conocido 3 años antes. La pareja tiene 2 hijas, Isabella y Katia Ruby Rose.
El 19 de septiembre del año 2000, Brothers in Arms fue remasterizado y reeditado junto al resto del catálogo musical de Dire Straits. El 26 de julio del 2005 fue publicado en formato Super Audio CD y apenas un mes después, en agosto del 2005, en formato Dual Disc, ganando un Grammy al mejor álbum con sonido Surround. Contenía también este álbum, el título del álbum era Brothers in Arms, y hemos colgado en redes, en Twitter, si queréis verlo, el vídeo de este tema, que era muy original porque era un vídeo de animación y era el tema que dicen que estaba basado en la Guerra de las Malvinas.
Pues el año en el que ese álbum fue remasterizado, la revista Magazine Q emplazó a Brothers in Arms en el puesto 51 de los 100 mejores álbumes británicos.
Las canciones que componen este disco también han sido utilizadas en numerosas ocasiones como música de fondo o banda sonora de películas como SOS Código Azul en el 86 y también en series de televisión como la segunda temporada del Ala Oeste de la Casa Blanca, Corrupción en Miami y en el episodio final de la recientemente finalizada The Americans.
A finales de los 80 hubo una etapa de silencio. Mark Knopfler siempre reconoció que esta etapa le ayudó en sus futuras composiciones. Dire Straits volvió a comienzos de los años 90 con el que sería su último álbum, On Every Street, con una clara influencia country. No consiguió las mismas ventas que el disco anterior, que Brothers in Arms, y tuvo críticas bastante polarizadas. Y finalmente, 5 años después, en 1995, la banda se disolvió.
Mark Knopfler se había ganado una cierta reputación como músico de estudio. En el año 79, Bob Dylan le había llamado para las sesiones de Slow Train Coming, que incluye la conocida canción Man Gave Names to All the Animals. Dylan había escuchado el sencillo de Sultan of Swing y había contactado con él el 29 de marzo tras un concierto en Los Ángeles. Para la grabación en Alabama, Knopfler recomendó a Pete Withers, que era batería de Dire Straits. Vemos que muchos de los trabajos que hizo posteriormente Mark Knopfler, así como él fue el que permaneció siempre en la banda, también iba colaborando con los colaboradores y con el resto de miembros del grupo en los trabajos que él fue haciendo después.
Pues por los años 80, en 1983, mientras tocaba con Dire Straits, Knopfler compuso la primera de una larga serie de bandas sonoras, Local Hero, en la que colaboraron la mayoría de sus compañeros. A Guy Fletcher, el teclista que se incorporó a la formación poco después, lo conocieron en 1984 durante la grabación de una de estas bandas sonoras. Y Fletcher seguiría colaborando con Mark Knopfler en su carrera en solitario y en otras bandas sonoras, como la de La Princesa Prometida o La Última Salida a Brooklyn, de 1989, que fue su trabajo más ambicioso como compositor, Last Exit to Brooklyn.
Thank you.
Como escuchamos, es un estilo totalmente diferente al que nos tenía acostumbrados Mark Knopfler. No sé si recordáis la película, era una película muy dura, con escenas de violencia y sexo muy, muy impactantes para ese momento. El estilo de Knopfler en sus bandas sonoras se acerca en general al llamado sonido celta, sobre todo en algunos de sus trabajos como Local Hero, Cal o A Shot at Glory, aunque también se pueden encontrar ejemplos de otros estilos como el country que hizo en la película La Cortina de Humo. One the Dog se llamaba en versión original.
En esos años en los que Dire Straits no publicaba nada, Mark aprovechó para publicar el disco Neck and Neck con el guitarrista de country Chet Atkins, allá por el 1990.
Había colaborado más veces con Bob Dylan, por ejemplo en Down in the Groove, en el que coincide con otros grandes como Eric Clapton. Y en 1992, Dire Straits ofrece un concierto en el Estadio Vicente Calderón de aquí de Madrid, donde hubo una anécdota muy peculiar.
Que en paz descanse el Vicente Calderón de ese entonces, porque ahora ya está reducido, no sé si habéis pasado los que vivís en Madrid, cerca de esa parte de la M30, se ha quedado reducido. Yo no sé desde otro lado, pero cuando vas conduciendo, tú ves, miras hacia donde estaba el Calderón y hay un montoncito de arena.
Sí. Y en el otro lado queda todavía medio derruida una de las paredes. Sí, la verdad es que se ha ido viendo, los que pasamos por ahí a menudo hemos ido viendo cómo se iba desmantelando ese lugar mítico. Pues ocurrió algo muy peculiar, Eva, en este concierto del año 92, de los últimos conciertos que daría Dire Straits, posiblemente el último, creo, aquí en España. Durante el concierto, un mal ajuste en los equipos de sonido hizo que, aunque a una determinada distancia del recinto no se escuchara nada, las frecuencias más bajas del sonido provocaran temblores en los edificios de alrededor. ¿Qué pasó? Que los vecinos...
¿Pero qué dices?
Sí, tembló tanto todo que los vecinos, cuando vieron que temblaba todo, que se movían los muebles, colapsaron las centralitas de los teléfonos de emergencias pensando que las vibraciones se debían a un seísmo. La policía tuvo que llamar... Sí, tembló todo, tembló mucho.
Pero por Dios, ¿a qué volumen tocaban?
En los ensayos. Hubo un problema técnico, entonces los bajos retumbaron tanto, incluso la policía tuvo que llamar al Instituto Nacional de Meteorología para confirmar que efectivamente no era un terremoto.
¡Qué potencia, por Dios! Llega el 2016 y Mark Knopfler trabaja en la banda sonora de la película Altamira, que fue protagonizada por Antonio Banderas y versaba sobre el descubrimiento de las pinturas rupestres en la cueva de Altamira, en España. Knopfler es dueño de una colección de coches clásicos con los que compite y exhibe en ferias, y en esta colección está incluido un Maserati 300S y un Austin Healey 100S, que yo no tengo ni idea, pero me imagino que serán cochazos.
Pero seguro que los oyentes sí que lo saben. También es propietario Mark Knopfler del estudio de grabación londinense British Grove Studios, donde ha grabado varios de sus discos.
También posee más de 120 guitarras.
Más de 120 guitarras. Tenemos un listado increíble porque en realidad es coleccionista y tiene desde las Stratocaster, que son las míticas. De hecho, tiene un modelo de 1954 que fue uno de los primeros en ser fabricados, que se llama Jurassic Strat. Y muchísimas otras guitarras que si no somos especialistas pues no conoceremos, pero tiene realmente una colección increíble. Y desde luego carísima, incluidas dos guitarras del luthier Monteleone, que es un luthier de guitarras increíble, y una de ellas es un modelo Isabella, que también son míticos. Es un coleccionista y tiene grandísimas guitarras.
Y después de dejar Dire Straits, se lanzó a mediados de los 90 a su carrera en solitario. Se sentía cada vez menos libre como músico dentro de esa formación que le había acompañado tantos años, los Dire Straits. Y este sentimiento, junto con el hecho de que el último álbum de la banda había tenido un recibimiento bastante tibio, hicieron que Mark Knopfler decidiera lanzar una carrera en solitario tras la disolución del famoso grupo, ¿no?, que le dio nombre internacional de Dire Straits.
Pues así, al año siguiente de que se disolviera el grupo, ve la luz Golden Heart, que es un disco en el que encontramos una serie de canciones que continúan el estilo de los últimos álbumes de Dire Straits, pero al mismo tiempo encontramos otras canciones impensables en un álbum de rock al uso, como Dire Straits solía publicar. En este álbum comenzó a tocar con una serie de colaboradores que serían denominados por el propio Knopfler como los del 96, que era el año en el que lo hacía, ¿no? Él los llamaba los del 96 y de hecho seguiría colaborando con ellos en adelante. Digno de mención, por ejemplo, es la colaboración que hizo con los intérpretes de música celta, el excelente grupo The Chief Saints.
There I spied a damsel fair, most pleasing to my mind. Her rosy cheeks and sparkling eyes, like arrows, pierced my breast. And they call her lovely Molly, oh, the lily of the west. One day, as I was walking down by...
Alejándose progresivamente del estilo que había seguido en la década de 1980, Mark Knopfler publicó Sailing to Philadelphia en el año 2000 con un estilo principalmente de blues, y en él colaboraban músicos como Van Morrison, James Taylor o el dúo de Squeeze. Más tarde llegó The Ragpicker's Dream en el año 2002 con un estilo de folk. En 2003 tuvo un accidente de moto y entonces esto le obligó a cancelar una gira mundial, pero ya estaba recuperado en 2004 y publicó un nuevo álbum, como veis un artista muy prolífico, Shangri-La, que se grabó en Malibú, en los estudios del mismo nombre. Y dos años después nos sorprende con un álbum grabado íntegramente junto a la famosísima cantante country Emmylou Harris, que junto a Mark Knopfler publicó el álbum All the Rat Running, y tenemos una pieza de esa obra maestra.
Well,
a stone on love, I guess.
You and me, we were meant to be this year. This is us. This is us. This is us.
En noviembre de 2018 publicó el que es por ahora su último álbum, Down the Road Wherever, y al año siguiente realizó una gira de conciertos por Europa y Norteamérica. En el primer concierto de la gira en Barcelona, o sea que me equivocaba, no era había vuelto a actuar aquí, pero
bueno,
ya
pero
no como Dire
Straits,
exacto. Anunció que sería su última gira. Según avanzaba la gira, matizó estas declaraciones, como sucede muchísimas veces con los artistas, ¿no? Para indicar que seguiría grabando discos y ofreciendo conciertos en directo, y que quizá otras giras tampoco estaban del todo descartadas. En el año 2018 también fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a su ex banda Dire Straits, pero solo tres de sus antiguos componentes acudieron a la ceremonia.
Y por esa época, es decir, hace un par de añitos, la revista Rolling Stone lo situaba en el puesto 27 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Pues llega Andrés Arconada y llega el cine. Buenas noches, Andrés.
Buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Si estuvieras en Madrid, sé que no estás, pero si estuvieras en Madrid estarías muy feliz porque desde hace unos días el calor le ha dado el relevo hasta iba a decir el frío. No el frío, pero sí el fresco.
Bueno, solamente creo que son unos días, luego ya vuelve el calor. Yo estoy en Gijón y estoy encantado de haberme conocido.
Estás ahí a gusto, ¿no? Con tu chaqueta, con tu bufanda incluso.
Ah, sí, sí. Bueno, bufanda no, mujer. Pero sí, ayer hacía un día otoñal, totalmente otoñal.
Ay, madre
¿sabes?
Mía.
Lleno de así de, como, de lluvia, neblina. Bueno, estaba encantado yo. Digo, mira, me he plantado en el otoño. directamente.
Te ha saltado el verano. Te ha saltado el verano.
Ya se acabó el verano.
Sí, ya se ha acabado el verano.
No, volveremos con calorcito, estoy convencido. Por el mes de septiembre en Madrid sabes que es bastante caluroso.
Sí. Hoy con estas temperaturas y estos cambios climáticos ya no sabemos nunca, ¿no?, lo que toca. Pero suele ser caluroso septiembre.
Sí, suele ser bastante caluroso. Tú que has vivido los veranos de Madrid lo sabes perfectamente.
Sí. Además, este año me va a pillar aquí. Bien.
Te va a pillar este septiembre.
Me va a pillar septiembre en Madrid, sí. Luego ya llega octubre y ya me voy unos meses a Galicia. Pero septiembre lo voy a pasar aquí mano a mano con el calor.
Bueno, pues esperemos que no nos confinen.
Ay, no. Yo creo que, mira, eso tenemos que dejar de mentarlo. No sé, yo ya he decidido que ya no voy a volver a pronunciar esa palabra. A veces se me escapa, también te lo digo. Pero vamos a no mentar a la bestia, Andrés.
No, es verdad.
No sea que entre todos la llamemos y vuelva.
Ay, por cierto, hablando de la bestia, vamos a mandar un cariñoso saludo y un abrazo fuerte a Antonio Banderas, ¿no?, que ha cogido el COVID. Y que, bueno, parece ser que no tiene síntomas muy fuertes, pero ahí está el hombre luchando contra ello para volver otra vez, porque tenía previsto en septiembre del 17 estrenar en el nuevo Teatro del Príncipe Pío, que es un teatro precioso, que se va a dedicar fundamentalmente a los musicales, etcétera, estrenar el Chorus Lionel durante 13 días. Luego ya iba a continuar la compañía, pero ya sin él. Así que esperamos que le podamos ver en escena.
Bueno, aún falta tiempo, esperemos que sí que sea posible y que se recupere.
Sí, que se recupere en 15 días, ¿no? Esperemos. Bueno, en fin. Bueno, pues dicho esto, nos vamos con zombies.
Ay, hablando de bestias todavía, zombies.
Ay, hay que hablar de ello, y además hay dos películas de zombies muy distintas entre sí. Sí. La primera se llama Little Monster, o Little Monster, para que todos nos entiendan. No es una parodia, porque no lo es, pero tú sabes que el género zombie da para mucho, y lo mismo, se convierte en una película jocosa al tiempo que es una película de terror, es decir, que tiene golpes de comedia. En su reparto se encuentra Lupita Nyong'o, que sabes que fue esta actriz que ganó el Oscar,
sí,
a la mejor actriz de reparto, como por 12 años de esclavitud, y que se ha convertido casi en un icono de moda, más que en una actriz, que es buena actriz, por otro lado. Pero bueno, en todas las revistas de moda se la rifan, ha hecho muchos posados, y cuando ha ido a distintas entregas de premio, sus vestidos siempre han llamado mucho la atención. A veces pasa con este tipo de actrices. Bueno, pues ella es una de las grandes protagonistas de esta película, junto con Alexander Ingram, quien da vida a un músico fracasado, y que tiene un sobrino pequeño, y en un momento dado, cuando va a buscarlo en la escuela, se fija en su profesora, que es Lupita Nyong'o, y se queda prendado de ella. Tanto es así que, tras haber sentido este flechazo, decide acompañarle al niño a una excursión en donde van a ver, donde los americanos también en España existen. Les gusta mucho esto, donde hay granjas, donde hay juegos, donde hay animalitos de todas las especies, o sea, que hay vacas, hay burros, etcétera, gallinas, para las que las vean in person. Bueno, pues van de excursión, y la sorpresa está que cuando llegan allí hay un brote de zombie. Eso sí, antes les ha recibido un cómico, un animador que se llama Josh Gad, que ha interpretado grandioso Terry McGill, un hombre muy histriónico, muy divertido con los niños, como sale en televisión, todos la adoran, etcétera, pero el tío es un auténtico cara dura, sin vergüenza, y además va a ser un poco el malo de la historia, ¿no? Porque cuando están en ese parque, el brote que te decía antes de zombies va a hacer peligrar la vida de los niños. Bueno, a los animalitos evidentemente te los comen, pero la profesora y el tío van a intentar que los niños no vivan esto como algo terrorífico, sino como un cuento, que todo está pasando porque forma parte de la atracción del sitio donde les han llevado, pero tendrán que salvar la vida, y ahí está Lupita Nyong'o y el otro haciendo lo imposible para salvar a esos niños de ese recinto donde les esperan fuera ¿Los zombies? un ejército, etcétera, porque dentro están los zombies.
Ay, madre.
Y que muchos de ellos se han contagiado con los visitantes que había allí, y como saben, los zombies comen y muerden, y si les muerden, pues les contagian. Bueno, que el espectador va a vivir una película de estas de acción sin parar, y hay momentos, ya te digo, bastante cómicos, con otros de auténtico terror. Así que para los amantes de este tipo de aventuras, Little Monster, pues les va a gustar. Les va a gustar sin más. Luego se olvida muy rápidamente. O las confundes con otra, pero de momento la ves.
Mi teniente, ¿qué hacemos aquí?
Zombies otra vez.
¿Son rápidos o lentos, señor?
Lentos.
Suerte que son lentos.
Próxima parada, Pleasant Valley.
¡Guau! ¡Hola, pequeñines!
¡Hola, Tani!
¿No nos lo estamos pasando súper bien en nuestro viaje?
Todos en fila delante de mí, ¿nos vamos? ¿Por qué nos paramos? Habrá algo en el camino.
¿Qué es, Miss Caroline?
¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Dave, arranca el tractor!
¿Está bien?
¡Sí! No tengáis miedo. ¿Quién se acuerda de jugar al pilla-pilla? Vale, esa gente tan extraña están pillando.
¡Largo de aquí!
¡Aquí fuera está lleno de niños!
¡Oh, Dios mío! ¡Me importa una mierda!
¿Qué está pasando, Miss Caroline?
Vamos a morir todos.
¿Vamos a morir, Miss Caroline?
¡No! Los zombies no son reales. Es parte del juego.
Da un poco de miedo.
Si tenemos miedo, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos cantar?
If you're happy and you know, clap your hands.
No podemos quedarnos aquí indefinidamente.
Yo no voy a ningún sitio. Sois mucho más idiotas de lo que creía, y ya creía que erais de lo más estúpido que he conocido.
Pues ahí teníamos el tráiler de Little Monsters.
Me has visto que, bueno, mezcla un poco todo.
Sí.
Pero bueno, ahí está. Hay una película ahora también de zombies, que es una coproducción entre Haití y Francia, que a mí me interesa muchísimo. Se llama Zombie Seal. Es muy original, me gusta su estructura, y yo creo que es una película de las llamadas que antes se llamaban de arte y ensayo.
Sí.
Pero que son de ese tipo de cine cautivador, que te hipnotiza de alguna forma, y que si sabes continuar la historia, pues incluso te puede resultar, si no apasionante, sí muy interesante. Estamos hablando, empieza en un no muchos años atrás, pero sí bastantes, como para que conozcamos la historia de Clarivius Narcisse, que es un hombre joven que le someten a un vudú. Ese vudú le va a convertir en un zombi, no es un zombi que coma a nadie. Le van a enterrar, y después es a enterrar vivo. Después le van a desenterrar una serie de dueños de plantaciones. Estos zombies, que hay varios, lo que hacen es trabajar, no tienen, no piensan, no actúan. Cuando decimos, pareces un zombie, ¿no?, que no tiene ningún horizonte.
Sí,
no,
que va como sin norte.
Exacto, sin ningún norte, y trabajan día y noche al servicio de distintas plantaciones. La historia se para ahí un momento y nos vamos a la actualidad, a un colegio de élite en París, un colegio de chicas, que todas tienen que tener un denominador común, y es que algún familiar suyo haya tenido haya conseguido la Legión de Honor, si no, no las admiten. Entre ese grupo de chicas hay una haitiana de origen que resulta ser una descendiente de Clarivius, que es el que te contaba antes, el
que personaje
central, exacto, de esta historia. Bueno, entonces, esta chica no solamente va a averiguar un poco el pasado de su familiar, sino que además va a introducir a una amiga que tiene mal de amores, y porque ella se lo pide, en el mundo del vudú, en un mundo muy peligroso, donde la chica enamorada va a intentar recuperar a su chico, y vamos a asistir a esas dos historias paralelas. Que se convierte, ya te digo, en una película de estas que sigues con mucho interés, porque es muy original, porque no te ha planteado cosas que ya has visto mil veces, y que a mí me resulta muy fácil de ver y que yo recomiendo, y que se llama Zombie Shield. Yo no sé si hay tráiler en castellano, porque me imagino que esta película, no sé si se va a doblar o va a ir directamente al circuito de versión original, pero...
Pues no tenemos tráiler en castellano.
Pero ¿ves?
Pero me está diciendo algo, Amalio. Pero creo que no tenemos, no.
No, eso estará en francés. Si quieres, oímos un poquito en francés, si lo hay, y si no, pues saltamos a otra película.
Elle est mon beau. C'est quoi mon beau? C'est danseuse? Non. C'est mon beau. Mon grand-père est mort en 1962. Il a été victime de zombification. Il s'enfuit.
Bueno, no teníamos tráiler en castellano, pero estamos escuchando el tráiler en versión original para hacernos una idea muy vaga de lo que nos acababas de contar, Andrés.
Sí, bueno, ya te digo, es una película a apuntarte en un momento dado, porque escuché, ya sé que tú no estás para sufrir ni ver cosas.
No, para sufrir de esa manera no. De otras maneras sí, así por sufrir de amores y esas cosas, o sufrir por cuestiones que no tengan que ver con ataques.
Ya, bueno, pues ya te digo que esta no está mal. Bueno, pues de ahí saltamos a una película británica, que es de nuevo una adaptación de una película que al menos ha hecho en tres ocasiones, que uno recuerde. Es una nueva adaptación de la novela homónima de Franz Hobson Burnett, y que nos cuenta la historia de Mary, que es una niña huérfana, que es enviada al Reino Unido. Ella es de origen francés, allí vivirá con su tío, que es Lord Archibald Tremen, que interpreta al gran Colin Firth, que vive en una lujosa mansión donde el ambiente es irrespirable en gran parte debido a la ama de llaves, que es una ama de llaves tipo Rebeca, ¿no? Y que a la que da vida Julie Walter, otra actriz británica maravillosa. Bueno, pues la niña va a descubrir un gran jardín que le va a servir no solamente de refugio, en el que pasará el tiempo con dos nuevos amigos, sino es un jardín que le va a proporcionar una serie de aventuras y evidentemente de libertad, de esa libertad que no tiene en la casa que le ha tocado vivir. Es una historia familiar, es una historia que los chavales también pueden ver y que yo creo que sí les va a gustar, tanto a mayores como a niños. Aunque insisto, para mí esta no es la mejor versión, pero no obstante se ve bastante bien.
¿Y cómo se llama la película?
El Jardín Secreto.
¿Te cuento una historia? Es la historia de una huérfana de una tierra lejana a la que enviaron a vivir a una casa misteriosa. ¿Y si te dijera que descubrió un lugar mágico? Un lugar secreto. ¿Me creerías?
Si me causas alguna molestia, te enviaré a un internado de inmediato.
Sabía que ocultabas algo.
En este jardín ocurren cosas extraordinarias. ¿Crees ahora en la magia?
Bueno, pues ahí teníamos el jardín secreto que como tú bien dices, ya la hemos visto en otras ocasiones, a ver qué tal esta adaptación.
Se ve bien, ¿eh? Igual te digo una cosa, te digo otra. Y ahora ya para los amantes del cine francés, pues a lo mejor esta película les gusta. A mí, yo ya, es que las reuniones familiares, los secretos, las esperanzas, lo tal, como que la tengo muy vista, no me da igual. Y sobre todo a los franceses les gusta mucho este tipo de películas donde reúnen familiares y gente que no dice la verdad y que tiene sueños secretos y que luego los descubre, bueno, en fin, este tipo de cine que a mí más bien me interesa poco. Se titula Quisiera que alguien me esperara en algún lugar, un poco más y ver el título de la película, porque
te cuenta el argumento en el título.
Quisiera que alguien me esperara en algún lugar. Bueno, la historia es la de una mujer que va a cumplir 70 años, que se llama Aurora, o Aurore en francés. Decide reunir a toda la familia al completo y, bueno, pues todos, como siempre que llegan a estas reuniones, pues parecen todos muy felices, disfrutan de la celebración, pero resulta que no, que cada uno de los hijos de esta mujer sueña con tener otra vida. Por un lado, el mayor de todos, que se llama Jean-Pierre, siente que su vida está resuelta, sobre todo cuando Elena, el amor de su vida, vuelve a cruzarse su camino. Por otro lado, a los 40, su hermana Juliet está embarazada de su primer hijo y está totalmente perdida. Margot, que es otra, una joven fotógrafa con un increíble talento, pues sueña con convertirse en un artista. Y el pequeño de todos, Matthew, vergonzoso e introvertido, se decide a dar el primer paso y acercarse a Sara. Un día, uno de ellos va a tomar por fin la decisión que hará que sus destinos como familia cambien completamente y salga toda la verdad a relucir. ¿A qué te suena de algo, más o menos, la película?
Sí, la verdad que sí. Son, bueno, esto, lo que tú dices, estos secretos familiares que en realidad dan para mucho, y se me estaban ocurriendo algunas películas como Celebración, por ejemplo, ¿no? Esta película de los Países del Norte y tal.
Celebración era maravillosa.
Sí, maravillosa. Durísima, digo de los Países del Norte porque no recuerdo si era danesa o sueca o noruega.
Era danesa.
Era danesa, ¿no? Danesa, era uno de estos danesa. Del dogma. Pero, o sea, que dan para mucho los secretos familiares, pero que también la manera de contar las cosas...
Depende mucho. Esta es melosa, azucarada, pastelosa, dramática...
Este rollo comedia, sí, comedia francesa.
Estas comedias, sí, más que comedia ligeras. De risas y tal, son de esas películas edulcoradas que tanto le gustan a los franceses por sí. Mostrar incluso familias que no son muy reales, ni paisajes que son muy reales. Es como, ¿sabes que ha habido una temporada que todo lo llevaban a la Provenza y al campo y a las vacas? ¿Por qué? Pues no lo tengo muy claro. Pero decidían poner todas sus historias en parajes idílicos, con animalitos, con veterinarios que intentaban sobrevivir, con gente que era de la ciudad y que veía una esperanza en el campo, en fin. Pues igual que les da por eso, les da también por contar reuniones familiares, algunas con mayor y otras con menor acierto. A mí es una película que te sientas, la ves y dices, bueno, y pues, es que ya la he visto, y la he visto mejor, que lo que tú apuntabas de alguna forma cuando comentabas Celebración, esa película danesa tan dura tan rompedora en todos los aspectos.
Rompedora completamente, sí, sí.
Así que ahí está, no sé si tenemos trailer.
Sí, tenemos.
Sí, mamá.
Te llamo para saber qué fechas te van bien en Navidades.
Sí, mamá, a mí me da igual.
Si lo haces el 23, es que prefieres a Juliet.
A ver, mamá, ya sabes lo plasta que es Margot.
Estoy embarazada.
¿Cómo me alegro por ti, mi niña?
¿No estabas buscando un fotógrafo? Porque mi hermana pequeña lo es. Pero quiero que cuando seas famosa digas que yo estuve allí, que yo estuve allí.
Es su lado paternalista lo que me molesta. Debe dejar de creerse el hombre de la familia.
Cuando murió papá, suerte que estuvo él.
¿Tienes novia?
Más o menos, sí.
O quizá novio.
Joder, qué pesado eres.
Durante años, Jean-Pierre creyó que Elena estaba fuera de su vida. Sabe perfectamente que es la única mujer a la que ha amado y la única que lo ha amado a él.
Estoy casado, tengo una niña. Podría haber sido diferente.
¿Puedo darte un abrazo?
Cuando pensó en Elena, se le iluminó la cara como si acabara de entender algo. Y eso que nunca había entendido nada. ¿Pero qué sabemos de la vida interior de los demás? Puede que para conocer a alguien tengamos que amarlo primero, con sus deseos, su melancolía. ¿Recuerdas cuando éramos pequeños y me dijiste que estarías siempre a mi lado? Supongo que es eso lo que intento arreglar escribiendo. Y sé que nada me podrá detener. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around.
Get around.
car, cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around.
Pues después de estos minutos musicales, Andrés, continuemos con el cine.
Continuamos. Hay películas que tienen títulos imposibles, como este, Necrotronic. O sea, ¿quién se va a quedar con este título?
Necrotronic. ¿Y esto de dónde es?
Pues es australiana, pero también tiene capital italiano, bueno, en fin, aquí hay varias cosas, pero bueno, fundamentalmente es australiana. Lo mejor de la película, pues que está Mónica Bellucci haciendo una mala malísima, cosa que se agradece porque o la vemos de sufridora, o la vemos de mujer fatal, pero pocas veces la hemos visto de mujer explosiva, claro, pero pocas de mujer de haciendo de mala, ¿no? Y tiene esa cara que puede ser perversa y puede ser mala. O sea, que a mí me parece muy bien que la Bellucci a estas alturas de su vida se tome las cosas con humor, porque esta también es una película. Esta semana son muchas de terror. Es una mezcla de terror con comedia, con acción. En fin, esos batiburrillos que hacen que a veces funcionan y otras veces, como esta, funcionen bastante regular si no fuera por la presencia, repito, de Mónica Bellucci. Nuestro protagonista se llama Howard. Es un trabajador de alcantarillado, sin mucha suerte en la vida. El hombre se ve arrastrado al conflicto entre los Necromancers, una familia de cazadores de demonios, y Finnegan, que es el papel de Mónica Bellucci, que es un demonio que absorbe el alma de la gente para aumentar su poder. Es decir, ella coge el alma de la gente, igual que los vampiros, la sangre, pues para tener poder, les deja a todos pues totalmente zombies. Bueno, un demonio, como os decíamos, que absorbe el alma. Cuando Howard conoce la verdad sobre esta bruja, sobre Finnegan y sus planes para el futuro, se une a la familia de cazadores de demonios para acabar descubriendo que es el necromancer definitivo, siendo el único que puede acabar con la bruja y salvar al mundo. Pues es una tonterita en la cual, como no paran de ocurrir cosas y tiene muchísima acción, pues la gente más o menos se lo va a pasar bien. A mí me da igual la peli, absolutamente. Me llama la atención, como te decía, el personaje de la Bellucci y evidentemente, pues verla hacer la mala de bruja que absorbe, un tipo maléfica, pero a lo bestia. Así que Necrotronic, para los que les guste este tipo de cine, que me huelo que no son muchos. Pero ahí lo dejamos.
¿Qué ves? A un burro follándose a una cabina de teléfono. Es gracioso.
¿Por qué ves esas cosas?
¿Por qué no lo ves tú?
Vais a tener que hacer el turno de papá.
Acabamos de hacer uno de 17 horas. Estamos sin dormir.
¿Quieres jugar a un juego que cambiará tu vida para siempre?
Pues claro que sí.
Descargando.
Tío, ¿pero qué te pasa? ¡Howie! ¡Howie!
¿Qué me has hecho?
Vamos a llevarte a un hospital.
No puedo creérmelo.
¿Quiénes sois vosotros?
Howard, eres un necromante. Cazas demonios. Como nosotros.
¿Perdona?
Hace poco, una arpía hija de puta se inventó una forma de meter demonios dentro de Internet. Y ahora se propagan por vuestros móviles.
O te vienes con nosotras. O te vas con ella.
Con vosotras.
Bueno, pues ahí teníamos esta película de nombre impronunciable.
Sí, Necrotronic.
Necrotronic.
Y él se va a convertir en Necromancer. ¿Has visto que el lenguaje es un poco soez? Bueno, pues ya sabemos de qué va, pues te digo que no sé. Que a poco nos sorprende y resulta que es un título que luego va a ir mucha gente a verlo. Pero bueno, ahí está. Nos vamos a plataformas. Pues las plataformas siguen estrenando cine, en este caso en Netflix, que colgaba esta semana Work It, o aquí se ha subtitulado Al ritmo de los sueños. Es el típico producto Netflix de adolescentes, es decir, que hacen películas para adolescentes que les funciona muy bien. El número de pinchazos o el número de visionados, como lo quieras llamar, es impresionante. De hecho, creo que esta semana se ha situado entre las más vistas de la plataforma, que ha sido su semana de estreno. Aunque mañana llega una película Netflix que a mí sí me ha gustado, pero que no puedo hablar de ella porque nos han embargado la información o la crítica, que se llama Proyecto Power, que se estrena mañana y que es una película de ficción, de ciencia ficción y suspense, que a mí, si lo puedo decir, me ha gustado, pero te hablaré de ella la semana que viene, porque ya te digo, hasta mañana no levantan el embargo. Bueno, pues esta les ha funcionado estupendamente, y eso que en su reparto no hay nadie muy conocido. Hablamos de una adolescente que es un número uno en el instituto, que tiene todas las posibilidades para elegir universidad. Ella está empeñada en ir a una universidad muy particular. Entonces, bueno, se presenta, la avisan para que vaya a una entrevista personal con la directora, y la directora dice que sí, que bueno, que las notas son perfectas, que todo es perfecto, pero que no ve que tenga un lado un poco más loco, un lado que haga que sea diferente al resto de alumnas brillantes. Esta chica se quedará un poco pues hecha puré, pero rápidamente cambia de opinión y se pone manos a la obra y decide meterse en el equipo de baile del instituto. Claro, es una patosa absurda que no tiene ni idea de moverse, aunque tiene una amiga que está dentro de ese grupo que la intenta ayudar, etcétera, pero no hay manera. Total, que como es rechazada, planea junto con los que, aparentemente alumnos más torpes en ese sentido del baile, etcétera, eso sí, con su amiga que sabe bailar, se empeña en crear un grupo de baile para poder llegar al concurso. Eso es que los americanos están todo el día haciendo concursos. Si no es de baile, son de coros. Si no es de coros, son de gente que canta a capela. Si no, bueno, en fin, sabes que tienen grupos de todo tipo. Bueno, pues ella evidentemente va a formar este grupo, que en principio son patosos, pero que poco a poco, y con la ayuda de un joven que ganó un premio, pero que ahora tiene una discapacidad en una rodilla que solamente le permite pues hacer ejercicios con otros o enseñar a bailar a otros, pues con la ayuda de este chico del cual se va a enamorar, claro está, si no hay historia, pues lograr el ansiado triunfo. ¿Lo logrará o no? Eso es lo que consiste toda la película, que la hará cambiar también de visión de la vida, que es algo más que los estudios, que es algo más que la ambición y que lo importante es vivir el día a día. En fin, tontería suprema que, te insisto, se está viendo mucho en Netflix e imagino que se verá aún mucho más. Se llama Work It, Al ritmo de los sueños.
Tiene unos 50 años.
No, él no.
El que se parece a Conan O'Brien.
Estás de coña.
¿Sabes saltar?
Necesitamos un coreógrafo. Este tío, Jake Taylor, capitaneó al equipo ganador 3 años seguidos. Nos gustaría que fueras nuestro coreógrafo. ¿Qué opinas?
Que aún no sabes bailar.
¿Por qué parecemos higienistas dentales?
¿Qué? Son de la residencia de ancianos.
Parece una campaña de donación de sangre.
No sois los que más habilidades técnicas tenéis del mundo, pero ese es el reto.
Miras a Jake como si fuera un examen sorpresa. Mentira.
No puedes pensar todo lo que haces. Tienes que dejar que tu cuerpo te guíe.
Enséñame a hacerlo.
El escenario de Work It es enorme y ningún equipo nuevo ha ganado nunca.
Es nuestra única oportunidad.
¿Estás lista? Escuchad, Si queréis ganar, tendréis que seguir vuestro
pecho.
¿Está bien? ¿Estamos bien?
Sí, sí, está bien.
Bueno, pues ahí teníamos esta peli.
Pues ya que estamos en plataformas, voy a hablarte de alguna de las series que se han estrenado esta semana. Una de ellas es Inés del alma mía, una serie que está emitiendo Amazon Prime y que es una serie histórica, con Elena Rivera y Eduardo Noriega en los principales papeles. Elena Rivera se hizo muy popular por ser una de las niñas de Cuéntame, que fue creciendo, etcétera, y que poco a poco no solamente la hemos ido viendo en teatro, que la hemos visto y resulta ser muy buena actriz, sino también en series, ya dándole un protagonismo a una chica que promete muchísimo. Esta es una serie de 8 episodios, está basada en la novela de Isabel Allende y narra la odisea de Inés Suárez, una joven de Plasencia, que en el siglo XVI se embarca rumbo a las Indias en busca de su marido. En la travesía conoce a Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile, de quien se va a enamorar y donde será gobernadora de Santiago de Nueva Extremadura. Diego, el español Alejandro Bazano y el chileno Nicolás Acuña completan el reparto junto con gente como Frances Orellana, Carlos Bardem, Benjamín Vicuña, Enrique Arce, etcétera, etcétera. Una película interesante, una serie que ahora la vais a poder ver en Amazon, que no sabemos la fecha, pero que próximamente veremos en Televisión Española, porque también está producida por Televisión Española, y tanto Telecinco como Televisión Española están estrenando sus series antes en esta plataforma que en abierto, para ver cómo les funciona. Está muy bien hecha, es una serie de alta producción y bueno, pues acerca a un suceso histórico que no solamente los ingleses tienen historia, fíjate si los españoles tenemos historia, pero nunca se cuenta. Así que totalmente recomendable. Además, la novela de Allende yo creo que a mí me gustó mucho cuando la leí. Y lo que he visto de episodio, porque se van colgando sucesivamente por semana, me ha gustado. Así que, recomendable, Inés del alma mía.
Con vos a mi lado hubiéramos conquistado un reino y seríamos más poderosos que Pizarro.
¿Y qué reino es ese?
Chile, la tierra más hermosa del mundo.
Chínica que le ineo chipuinca, con fe chipu, pues ya que tapa la cincuenta en chipumeo.
Esto es Chile, la nueva Constantinopla, y tú, su reina.
Te amo, Inés Suárez.
Al fin del mundo te llevaría conmigo si pudiera.
Yo nunca te abandonaría.
Recordad que todo nuevo reino se consigue mediante las guerras. Si se amplía, gracias a las victorias.
Salvaste la ciudad cuando estaba perdida. En vuestras manos está salvada de nuevo.
Es ella la que manda en esta expedición y no Valdivia. ¿Estáis dispuestos a obedecerla?
No vuelvas a decirme qué he de hacer.
Hay nada que le guste más un viracocha que el oro.
Lo sé. La leyenda del dorado que no existía fue lo que hizo mi marido venir a Perú.
El oro. ¿Dónde está el maldito oro?
Si tengo que elegir entre mis hombres o los delirios de un loco, no dudéis que lo haré.
¡Nos atacan!
¡Ay, Dios mío! ¡Cuánta intensidad!
Claro, claro. Es una serie histórica con acción, etcétera. Esta serie que te voy a hablar ahora, que no lo tenía previsto, que no se lo conté a Fran, pero la he terminado de ver en estos días en la plataforma HBO. Y como sabes que a mí me gustan mucho los musicales, me acerqué a ella por curiosidad. Y la verdad es que me parece tan original que la vamos a destacar. Se estrenaba también en la pasada semana, o sea, el viernes 7 se colgaba, o sea, hace una semana se colgaba, y la podéis ver, como decía en HBO, son 13 episodios, está producido realmente por la NBC, no por Amazon, por, bien lo digo, por HBO, pero bueno, yo creo que es una serie a recomendar a los que les gustan los musicales, ¿no? Es una, la historia nos presenta a una muchacha que se llama Zoe, que es una, bueno, pues una inteligente, una mujer muy inteligente, que es programadora informática, y sobre todo la muchacha, porque es joven, va a intentar abrirse camino en San Francisco. Pero un acontecimiento algo inusual, que no puedo contártelo porque si te lo cuento destrozo un poco la magia, pues hace que la joven empiece a escuchar las necesidades, los pensamientos y los deseos más íntimos de las personas que la rodean. Y dices, bueno, pues esto me suena mejor a otra película, que en alguna, por ejemplo, que hacía Mel Gibson, en que piensan las mujeres, que porque le pasa algo especial, empieza a averiguar los pensamientos de las mujeres, todo lo que piensan, él lo sabe antes, y si ya era conquistador, se convierte en un auténtico rompecorazones. Bueno, pues eso que era una comedia y tal, esto no deja de serlo, pero todos esos pensamientos, esas necesidades, esos deseos, solamente los va a ver reflejados a través de canciones populares que interpretarán no solamente ellas, sino todos los que piensan, los que actúan, etcétera, etcétera. Y siendo una maldición, es también un regalo, ¿no?, que conectará a la protagonista con el mundo como nunca lo había hecho, con lo cual se convierte en una historia muy original, muy divertida, con números musicales realmente brillantes, auténticamente brillantes, y que yo recomiendo a todo el mundo que le guste musical, porque además las canciones, como te decía antes, son muy conocidas. Así que se llama La Extraordinaria Playlist de Zoe, ¿sabes? Pero sí, que es está bien, a los que os gusta, a los que nos gusta, en mi caso, las series con música o las películas musicales. Así que ya que no se hacen muchas, cuando se hacen y se hacen bien, hay que recomendarla total y exclusivamente.
Bueno, y además que es verdad que también puede ser arriesgado, ¿no?, que hacer este tipo de productos es un riesgo que cuando sale bien, sale muy bien.
Sí, además por lo que plantea, que date cuenta que todo sucede de alguna forma también en su imaginación, es decir, ella conecta con todo eso, pero no es que la gente se ponga a bailar o se ponga a cantarle las cosas que le pasan y sea algo real, sino es algo que ella va a averiguar, pero va a averiguar a través de esas canciones y de todo lo que les pasa a esos personajes y con sus movimientos, etcétera, con los bailes y tal, pero no está sucediendo en la realidad, está sucediendo en la imaginación, aunque lo que le recibe de esos personajes sí es real, ¿no? En fin, es un poco complicado de contar en voz alta, pero luego, por otro lado, es muy fácil de ver, o sea, que yo creo que, bueno, que a la gente le va a gustar, que se va a divertir muchísimo, que no duran mucho los episodios, que son 13, y que yo recomiendo vivamente a los que pues, realmente lo queráis ver de esa forma que uno quiere ver la música y cómo la música conecta con otros sentimientos, etcétera, etcétera. Así que totalmente recomendable. Bueno, ¿te sigo con series?
Como tú quieras, claro que sí, sigue con series. Sí, aún nos quedan unos minutitos.
Ah, bueno, pues tú me dirás, tú ya, como tú me mires mejor el tiempo, tú me lo dices.
Yo te voy diciendo.
Pero que no, porque todos los estrenos de la semana te los he comentado. Esta misma semana, yo creo que es mañana cuando se cuelga, no, mañana no, el lunes 17, se cuelga Territorio Lovecraft. Lovecraft es un autor, al igual que Edgar Allan Poe, que son idolatrados por los amantes del cine de terror. Es algo que siempre los partidarios de uno o de otro han tenido muy en cuenta. Las películas basadas en las novelas de Lovecraft, en sus cuentos, no han sido muy bien adaptadas, las cosas como son. No ha tenido demasiado éxito en el cine este autor, pero no obstante es un auténtico icono. Bueno, esta película que sí coge cosas de sus libros o de sus narraciones, que se llama, repito, Territorio Lovecraft, sitúa la historia en Chicago en la década de los 50, donde Atticus, nuestro protagonista, es un veterano de la Guerra de Corea que mata el tiempo leyendo novelas pulp, que sabes que son las novelas de detectives, etcétera, en un ambiente de cine, lo que es el cine negro, o que el mejor cine negro se ha basado en ese tipo de novelas.
Sí.
Recibe una carta de su padre que había desaparecido, en la que le cuenta que proviene de un lugar llamado Arkham, Massachusetts. Entonces convence a su tío George y a su amiga Letty, una luchadora del incipiente movimiento por los derechos civiles, que busca su lugar en el mundo, para que le acompañen en busca de sus padres a este misterioso lugar que guarda secretos familiares. Los tres van a cruzar el país segregado por las leyes, y Jim Crow, siguiendo las recomendaciones del Libro Verde, una guía de viaje que recopila los lugares seguros para la población negra, en la que colabora nuestro protagonista y sus acompañantes. En esta aventura en busca de su identidad, Atticus tendrá que enfrentarse al racismo de la sociedad americana, personificada en la orden secreta Hijos de Adán, liderada por Samuel y su hija Cristina, una malísima que interpreta a Billy, y a unos monstruos terroríficos que acechan al atardecer y que parecen salidos del universo, como te decía antes, del escritor americano Lovecraft. Esta es una serie por la que HBO apuesta muchísimo, pero mucho. Está producida por uno de los capos de la tele y del cine, que es J.J. Abrams.
Es el hacedor de muchísimas series famosísimas. Uh-huh. J.J. Abrams.
Claro, entonces la produce él, ha supervisado él, y HBO tiene todas las suyas como para llevarse uno de los éxitos de público, me refiero, que a veces no es una serie de calidad porque está muy bien hecha, pero a veces el público no pincha solamente las series de calidad, sino que pincha cualquier cosa. En este caso, yo creo que el público sí se va a volcar en esta serie que mezcla mucho el terror con el melodrama, con la situación real del movimiento negro en Estados Unidos, sobre todo en los 50, que fue bastante complicado, y ya no te cuento en el sur. Así que recomendable, muy recomendable, se estrena el próximo lunes, el día 17, repito, en HBO, Territorio Lovecraft.
Is back. Getting reacquainted with old friends.
Uncle George, the reason I'm back home, my father, he's gone missing. One, two, three.
He wrote me. The place he wants me to go is in Lovecraft country. One, two, three.
This place.
Bueno, tenemos el tráiler en versión original, no tenemos el tráiler en español, no sabemos si es que no se ha traducido o que todavía supongo no ha llegado.
Supongo que sí se traducirá, lo que pasa es que luego las plataformas a veces se cuelgan sus tráilers en castellano, otras veces en inglés, otras veces no quieren que se ponga en el idioma doblado, sino en el original, son muy suyas, y hay que hacerles caso a las plataformas, es que no puedes actuar de otra forma. No sé si me da tiempo a recomendarte algo más que también.
Ya no nos da tiempo, nos tenemos
bueno,
que
pues
ir.
Bueno, pues lo dejo para la semana que viene.
Sí, lo dejamos para la semana que viene porque ya estamos ya muy justos de tiempo y llega Laura Opazo y su Moda en Onda y hay que hacerle hueco.
Claro que sí.
Pues
todo,
Andrés,
el mundo tenemos hueco.
Todo el mundo.
A media luz.
Todo el mundo tenemos un cachito de luz.
Querida, que tengas un buen fin de semana. Que no pases mucho calor allá donde vayas.
No tengo.
Y sobre todo, que no pases ningún disgusto.
No. Nada. Todo alegrías e incluso con un poquito de calor.
No te preocupes, que donde vas hace calor.
Hace calor.
Ahí no vas a encontrar fresquito. Bueno, besito muy fuerte a ti, a Mario y evidentemente a Fran. Vale.
Pues un abrazo para ti muy grande, Andrés. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, hasta la semana que viene.
Che cercano gli angoli della terra.
tranquillità nelle nebbie del nord e nei tumulti delle civiltà, tra i chiari scuri e la monotonia dei giorni che passano. Camminatore che vai cercando la pace al crepuscolo, la troverai. La troverai. Alla fine della strada, lungo il transito dell'apparente dualità, la pioggia di settembre risveglia i vuoti della mia stanza e i lamenti della solitudine si prolungano. Come uno straniero non sento legami di sentimento e me ne andrò. E si addormentano sopra i guanciali della terra. Forestiero che cerchi la dimensione insondabile, la troverai. Fuori città, della strada.
Yeah, Laura Opazo.
Me ha encantado ese grito espontáneo. Es que esta canción anima, ¿eh?
Sí. Yo la verdad es que los oyentes deben de estar aburridos, porque es que cada vez que oigo una sintonía, digo, ¿por qué?
Te vienes arriba.
¿Por qué no escuchamos la sintonía? Aparte de luego de escuchar la sección, escuchemos la sintonía íntegra. ¿Cómo estás?
No, me ha encantado. Pues mira, yo estoy de lujo porque
ole,
me he venido a Galicia, ¿eh? Y estoy todavía con arena en los pies, que hace un rato he subido de la playa, que es que apuramos hasta el final de todo.
Ya te digo, ya.
Ya, no, sí, aquí somos muy de la sudaderita, de ver el atardecer, de quedarte en la playa hasta el final. Bajamos también tarde, bajamos sobre las 6. Y la verdad es que estoy levitando, porque, claro, no he podido salir de Madrid hasta eso, hasta 5 días. Y es un lujo, estoy aquí, pero vamos.
Porque feliz tú eres gallega, Laura.
Yo soy gallega, bueno, mi apellido es Opaso, que creo sí, que por eso, es claro, bastante claro. Mi origen. Y soy de aquí de Galicia. Lo que pasa es que llevaba sin venir, pues imagínate, me pilló toda la cuarentena y llevaba sin ir a Galicia casi 3 meses, pues se me ha sumado pues al final casi más de medio año, 8 meses sin venir por aquí.
Madre así que... mía. ¿Y por dónde estás? ¿Se puede decir simplemente la playa?
Sí. Pues mira, yo estoy en la zona de Sanxenxo. Yo soy de Orense, de interior, pero en verano mis padres tienen aquí un apartamento y nada, pues aquí estamos. En casa, en Amor y Compañía, y feliz comiendo mejillones, navajas, yendo a la playa.
Zamburiñas.
A pesar de que zamburiñas, bueno, todas las bondades de aquí, que la verdad es que es un lujazo. Vamos, estoy ya un poco empachada, ¿eh? Yo creo que cuando llegue a Madrid, dieta de la lechuga una semana, pero... Mientras bueno, está aquí, que me quiten lo bailado.
Exactamente, sí. Además es que los mejillones, las zamburiñas, todo, las clochines, iba a decir, que allí se llamarán de otra manera, pero son esos... Eso no puedes privarle al cuerpo de eso.
Es un manjar. Y eso que aquí decimos que el marisco es de meses con R, ¿eh? O sea, desde septiembre hasta abril. Pero mira, a mí me da igual. Yo vengo aquí y que me pongan en el plato lo que quieran porque lo que quiero es comer de mar. O sea que...
Claro, quieres comerte el mar entero.
Total. Así que nada, muy contenta. Así que puedes imaginar que mi tono ya es diferente, ya más relajado.
Sí.
Y nada, hoy te traigo un tema, ya sabes que el enfoque que le doy siempre a Moda en Onda es un enfoque en el que hablamos de la moda desde otra perspectiva, ¿no? No hablamos tanto de tendencias ni de qué es lo que se lleva, porque eso yo creo que queda bastante patente, ¿no? Cuando la gente se va a dar una vuelta por las tiendas o bien pues se mete en internet o ojea una revista. Aquí le damos siempre un giro de tuerca a la sección y hoy pues vamos a hablar de un tema que creo que es bastante interesante, que es un poco el tema del reciclaje textil, porque bueno, si recapitulamos un poco y damos un salto la semana pasada, para los que nos estén escuchando seguro que el tema pues ya les sonará, ¿no? El fashion sharing, el alquiler textil, pero el que hoy esté de nuevas por aquí, pues nada, le refresco. Hablamos la semana pasada con Raúl González, que es el fundador de Ecodicta, una plataforma de alquiler textil. Es una nueva modalidad de consumo que lo que evita es que la gente esté constantemente comprando ropa en las tiendas y se aficione al alquiler, ¿no? Que muchas veces ya lo hace la gente, pues tengo una boda, me alquilo el frac, me alquilo el smoking, me alquilo el vestido de tiros largos, pero ahora ya se está llevando un poco también al alquiler de la ropa de uso cotidiano, ¿no?
Sí, esto, como nos contaba la semana pasada.
Efectivamente. Todavía, bueno, es el mercado español está un poquito verde, ¿no? Vamos poco a poco aficionándonos a esta forma de consumo porque aquí todavía está muy arraigado este sentimiento de pertenencia y de propiedad. A pesar de tener ese sentimiento tan arraigado, también hay que decir que nos gusta mucho deshacernos de la ropa, ¿no? Y para eso dice Asirtex, en base a un informe que tiene, que cada español desecha entre 12 y 14 kilos de ropa usada cada año, de media,
12 y
¿eh?
14 kilos. Esto que no 12 y 14 prendas.
No, entre 12 y 14 kilos, bueno, yo creo que se refiere en general al textil, a que podemos meter a lo mejor toallas o ropa de cama también, ¿no? Pero es una burrada. ¿Por qué desechamos tanta ropa? Bueno, pues la mayor parte de las veces no es porque haya llegado al final de su ciclo de vida útil, no es porque la ropa se haya ajado, esté rota o esté ya en mal estado, ¿no? Muchas veces nos deshacemos de la ropa sin habernosla puesto prácticamente, a veces tiene incluso etiqueta, a veces no nos la hemos puesto más de 6 puestas, que dicen que es la media más o menos de veces que ponemos las prendas que compramos, que es poquísimo. No me refiero con esto a las prendas de fondo de armario, el típico vaquero o una americana negra, una camisa blanca, que esa sí que la usamos más, pero sí aquellas prendas que a lo mejor nos compramos un poco por capricho, que no sabemos muy bien cómo combinar, pues bueno, nos las ponemos unas 5 o 6 veces y luego ya las mandamos al cajón del olvido, ¿no? Y también muchas veces estas prendas de las que nos deshacemos son prendas que, bueno, pues a veces nos compramos, yo digo, prendas de tortura, ¿no? Que son esos vaqueros que decimos, bueno, me va un poco justillo, pero si pierdo 2 kilos, pues me lo acabaré poniendo. Bueno, error, no solemos muchas veces cumplir esos propósitos y esas prendas además se acaban convirtiendo en prendas que bueno, que nos recuerdan prácticamente nuestros pequeños fracasitos, ¿no? De, bueno, no, al final no perdí lo que me propuse, pero la sigo manteniendo aquí. Bueno, al final, otra vez, prenda descartada, ¿no? pero la mayor parte de las veces no es ni porque nos vaya grande, ni porque nos vaya pequeño, ni porque la hayamos gastado, es simplemente porque esa prenda nos aburre, ¿no? Se le llama a este concepto obsolescencia estética. Y bueno, quiero hablar un poco de la obsolescencia en general, porque es un concepto muy, muy interesante a mi parecer, y hoy por hoy bastante común, ¿no? El tema de la obsolescencia programada. Y es que, bueno, a principios de 1900, en 1901 concretamente, Thomas Alva Edison creó un prototipo de bombilla que duraba 1.500 horas. Esta bombilla tuvo un éxito rotundo, era prácticamente una bombilla inmortal, duraba muchísimo, ¿no? A partir de ahí, los fabricantes, el resto de compañías, empezaron a crear prototipos similares. ¿Qué pasó? Que vendida una bombilla, pues cierre de negocio, ¿no? Entonces, para fomentar que las bombillas se pudieran vender más a menudo, lo que hicieron, bueno, pues este conglomerado de fabricantes se juntó, crearon el cartel Phoebus y se propusieron crear solamente bombillas que tuvieran como máxima duración 1.000 horas de uso, y se penalizaría a los fabricantes que creasen bombillas que durasen más tiempo. En ese momento no existía ni por un lado conciencia ecológica ni tampoco derecho de consumidor, por lo tanto esta práctica empezó a establecerse y la sociedad la toleraba pues sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo se popularizó mucho más esta idea de crear productos de baja calidad para que durasen menos tiempo? Bueno, pues con la llegada de la segunda revolución industrial. En esos momentos, digamos que nace la clase media, y para fomentar el consumo de esta clase media, lo que hacen los patronos de las fábricas es subirle el salario a esta gente, al mismo tiempo usar las técnicas de relaciones públicas para crear, digamos, seducción, deseo hacia la hora de consumir un objeto, y por otro lado también bajando la calidad de los productos que fabricaban, ¿no? Para que fuese necesario comprar cada cierto tiempo otra vez los productos, y de esta manera el consumo y la producción de los productos equilibrase un poco, hubiese una especie de equilibrio en el mercado. Un producto que fue bastante curioso fue el nylon, ¿no? Cuando se crearon las medias, sí, de nylon por el 38, más o menos en 1938, inicialmente el nylon era prácticamente una fibra indestructible, ¿no? Entonces la gente compraba las medias y prácticamente era un producto para toda la vida. ¿Qué pasó? Bueno, pues que al final DuPont, que era el fabricante de estas medias, empezó a crear un nylon pues muchísimo más frágil, o sea, que fuese resistente pero a la vez un poquito más frágil, para que de alguna manera pues sí que hubiese que comprar unas nuevas cada cierto tiempo, ¿no? Si hay que hablar de algún producto más reciente, ¿no?, que también acusase una obsolescencia programada un poquito más controvertida, bueno, pues fue el iPod, un producto de la firma Apple. El iPod es un producto que sirve para escuchar música o la radio y demás, es pequeñito, y bueno, pues se creó con una batería irreemplazable que tan solo duraba 18 meses. O sea, que fíjate, cada 18 meses estaba obligado.
Qué tomadura de pelo.
Absolutamente.
Porque tampoco era barato el iPod.
No era barato, pero tú imagínate crear un producto que cada 18 meses es necesario reemplazarlo. Para ellos es un absoluto negocio, pero a nivel medioambiental es un descalabro, y para un consumidor una tomadura de pelo, como estás diciendo, ¿no? Así que, bueno, existen diferentes tipos de obsolescencia. Por un lado está la obsolescencia programada propiamente dicha, que lo que hace es prever una duración de vida que sea reducida para el producto, y lo que hacen incluso es meter dentro del dispositivo interno un ajuste que lo que haga es que el producto tenga una serie de usos limitados, y que llegue un momento que tú digas, si hasta ayer funcionaba perfectamente, ¡pac!, y ahora no funciona. Bueno, pues dentro lleva un dispositivo que lo que hace es pues limitar el tiempo de vida, o bueno, se programa con anterioridad, ¿no? Luego estaría la obsolescencia indirecta, que es que, por ejemplo, tú tienes un producto que funciona divinamente, de repente se te estropea una pieza, lo llevas a reparar y te dicen que esa pieza que se te ha estropeado no la pueden recambiar porque no existe o ya no se fabrica. Por lo tanto, tienes de repente un artilugio en tu casa, que imagínate, un aspirador que funcionaba hasta hace 2 días, pero esa pequeña piecita ya no se puede reponer. Luego está también la obsolescencia funcional por defecto, ¿no? Que de repente falla una pieza del producto y ya todo el dispositivo deja de funcionar. Sí. O incluso aquellos dispositivos electrónicos que funcionan, por ejemplo, con actualización de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una amiga que tenía un móvil bastante obsoleto, ¿no? Tenía como 6 años, intentó descargarse el WhatsApp porque le dejó de funcionar y ya no podía descargárselo, ya no era compatible con su sistema operativo. bueno, pues esto es una forma de hacer que tu móvil en este caso, bueno, pues ya no sirva, aunque realmente funciona para hacer y devolver llamadas, pero el resto de las, digamos, tareas no funcionan, por lo tanto, digamos que se te obliga prácticamente a cambiar de teléfono, ¿no? Y luego está la obsolescencia estética barra psicológica, ¿no? Que es la derivada de las campañas de marketing de las empresas, que lo que hacen es, bueno, pues hacer atractivos unos productos en un momento dado y luego, pasado cierto tiempo, que cada vez es más corto, estos productos ya no son atractivos porque hay otros nuevos que son todavía muchos más atractivos. Por lo tanto, a nivel mental, para nosotros, ya están pasados de moda, que esto es lo que suele pasar normalmente con la ropa, ¿no? Y por eso acaba tanta ropa en estos contenedores de ropa y muchas de esta ropa acaba final y tristemente en los vertederos, ¿no? El otro día os había explicado que mucha de esta ropa que nosotros dejamos en los contenedores de ropa usada que hay en la calle, pues oye, afortunadamente vuelve de nuevo al ciclo comercial a través de la venta de ropa de segunda mano. Pero mucha de esta ropa acaba directamente en los vertederos, ¿no? Porque no se pueden reciclar muchas veces estas fibras. Cuando hablábamos el otro día de algodón reciclado, es el algodón que muchas veces ni siquiera ha llegado a salir a la venta, ¿no? Es decir, se ha creado una camiseta de algodón, se ha cortado a lo mejor el patrón en fábrica, parte de ese tejido ha caído al suelo y lo que se hace es volver a triturar esta fibra de algodón y se crea algodón nuevo al que llaman algodón reciclado. Pero no es porque se haya creado una camiseta, haya sido vendida, haya sido usada, haya sido depositada en un contenedor y de ahí haya sido reciclada. Es muy difícil reciclar el algodón de las prendas porque muchas veces no es puro, va mezclado con otras fibras, con un poquito de elastán o va mezclado a lo mejor con otra fibra pues para que tenga otro acabado diferente. Y cuando las fibras van mezcladas es muy, muy complicado hacer el proceso de separación y, por tanto, reciclarlas, ¿no? Por lo tanto, acaban en la incineradora y es muy una pena porque al final estas prendas a nivel medioambiental intoxican muchísimo el ambiente, ¿no? Genera muchísima contaminación medioambiental y no solo eso, sino que también es una pena porque se han utilizado un montón de recursos para fabricar estas prendas. El agua para regar el algodón, los tintes, que además son lo más contaminante que hay en una prenda, para pues teñirla del color de la temporada, ¿no? Entonces, al final, son una serie de recursos que acaban tristemente en los vertederos y que, como hemos dicho antes, a veces ni se ha estrenado una prenda o tan solo se ha puesto una serie limitada de veces, ¿no? Entonces, para hablar un poco de qué es lo que pasa con toda esa ropa que dejamos en los contenedores, hoy he querido invitar a una amiga digital que conocí en el mundo 3.0. Ella se llama Tamara Mostaza. Me gusta mucho su perfil porque, por un lado, ella es trabajadora social, por otro lado, es asesora de imagen, ¿no? Desempeña su trabajo en dos áreas diferentes. Por un lado, trabaja en una fundación que tiene una división de reciclaje textil. Entonces, por un lado, digamos que reciclan las prendas y al mismo tiempo dan empleo a gente que está en riesgo de exclusión social. Y por otro lado, ella se ha formado como asesora de imagen personal, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho porque digamos que se mueven estos dos mundos que están muy interrelacionados. Y hace tiempo tuvimos una conversación muy interesante sobre qué se hace con toda la ropa que, pues ahora mismo la gente en septiembre hará una limpieza de armario, de repente mandará ropa al contenedor. ¿Qué es lo que pasa con la ropa a partir de ahí? Que nosotros no vemos, ¿no? Los consumidores de a pie no vemos qué pasa con todo eso. Entonces, bueno, para hablar de todo eso, pues le he invitado a mi sección, así que si te parece, le saludamos y le empezamos a bombardear a preguntas, como siempre, como a todos nuestros invitados.
Pues vamos allá. Buenas noches, Tamara Mostaza. Bienvenida.
Hola, buenas noches, chicas. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Tamara, yo he hecho una presentación de ti un poco somera, entonces me gustaría, no sé, que le contaras un poco a la gente que nos esté escuchando, pues, ¿quién eres y a qué te dedicas exactamente? Porque tienes una, digamos, doble profesión, ¿no?
Sí, todo viene, uno ha nacido de la otra, ¿no? Lo has hecho muy bien. La verdad que, bueno, yo soy integradora social, soy monitora de un taller de reciclaje textil, es un taller de segunda mano. Mis compañeros son personas que están en riesgo de exclusión social y la base principal que se trabaja es aprender a trabajar trabajando. Esas personas, por motivos de la vida, han tenido que salir del sistema y para volver otra vez a recuperar esta posición social pasan por estos talleres prelaborales para, bueno, pues ir a practicando estas habilidades. Y el eje principal es la ropa. Durante años que llevo trabajando he estado viendo este consumo tan impulsivo que existe y decidí que había que cambiar algo de alguna manera, porque derrochamos muchos recursos naturales, económicos, etcétera. Entonces me volqué en la asesoría de imagen, e intentando promover el concepto de imagen consciente, y a partir de ahí pues poder enseñar y a comprar mejor, ¿no? A comprar más adaptados a nuestro tipo de cuerpo, que en muchas ocasiones veo que llegan prendas nuevas, totalmente nuevas, y aquí hay un fallo. Bien porque no sabemos comprar a nuestro forma física, gusto, o simplemente, como bien decías, por las campañas de marketing tan potentes que hacen.
Porque en realidad vosotros, en lo que es la asociación, lo que hacéis es, digamos, reciclar todas estas prendas que llegan a los contenedores de ropa, ¿no?
Exacto. Nosotros, la fundación tiene varios contenedores por toda la isla donde está instaurada. Y como bien dices, en los cambios de armario, bueno, cuando vas haciendo limpia, puedes echar esa bolsita de esa ropa que ya no quieres en esos contenedores. Esos contenedores pasan a mi taller, bueno, al taller donde trabajo, y ahí lo vamos seleccionando todas las prendas una a una. Y ahí vemos pues el estado en el que está la prenda. De normal suele venir bastante, bastante bien, tienen una segunda vida, y lo que hace la fundación es poderlo sacar a un punto de venta, bueno, pues para poder, uno, financiar el proyecto, y dos, pues para que la población tenga este beneficio de poder vestir a un precio muy simbólico, y que esa vida de estas prendas puedan seguir circulando y no se queden, como decías, en el vertedero.
Uh-huh. Y la ropa que recibís, dices que normalmente está en buen estado. Cuéntanos un poco, ¿qué te dice la ropa que llega a vuestra fundación de cómo somos como consumidores?
La ropa dice mucho. La verdad que algo muy divertido que hacemos a veces es inventarnos prototipo de personas que ha echado la bolsa, ¿no? Porque efectivamente dice mucho. Lo primero, la mujer de una talla 36, 38, 40, una edad joven, es la que más consume, y consume mucho por impulso, porque yo llego a tener y a incluso a comprarme prendas que han estado en tendencia la temporada pasada y que ahora es cuando se está viendo, ¿no? O sea, que esa prenda en su armario no ha llevado ni un año y ya la hemos recibido. Es ahí, por ahí, nos llama mucho la atención ese consumo tan masivo de prendas de low cost, sobre todo, y de una manera imparable. Luego, por otro lado, el hombre compra poco y gasta mucho. La prenda del hombre cuesta mucho de poder clasificar ropa en buen estado, que pueda tener una segunda vida, porque lo que llega suele ser bastante trallado, le decimos, ¿no? Bastante gastado. Y esto suele suceder también porque, bueno, tienen un más uso de lo habitual, de lo que lo hace la mujer, y también porque a veces compran de mayor calidad. Se nota mucho a veces que el hombre sí que invierte en prendas de fondo de armario de un poquito de poder adquisitivo un poquito más alto. No sigue tanto las tendencias como puede ser la mujer.
Y esto que estás contando, Tamara, que a mí me parece algo que a mí me pone los pelos de punta, la verdad, esta compulsividad de la que hablas y que es mucho más evidente en el caso de las mujeres que de los hombres, ¿qué nos dice, no? O sea, que porque tú también eres asesora de imagen, ¿qué podemos hacer con esto cuando hemos descubierto, y de hecho las grandes marcas low cost saben realmente que su gran mercado es esa franja de edad que tú hablas, que es la que más consume y la que más desecha? ¿Cómo podemos equilibrar esa enfermedad social?
Pues yo siempre digo que el autoconocimiento es la base. Si no tenemos un autoconocimiento de nosotros mismos, tanto físico como interno, vamos a dejar nuestro vacío, vamos a derrochar en comprar de manera impulsiva, que eso es lo que llega a mi taller. Al final nos dejamos llevar por todas estas webs maravillosas con estos modelos increíbles y pensamos que esa prenda nos va a quedar igual. Y es que no conocemos las proporciones de nuestro cuerpo. Cuando llega esa prenda a nuestra casa, no nos queda igual que la modelo. Entonces ya, pues por pereza, por no sé, por frustración, no sé cuál es el motivo, no se devuelve. Al cabo de un año piensas, como decía Laura, que bueno, quizá me adelgazo, quizá cambio, quizá al final termine en el contenedor. Y yo creo que, siempre lo digo, que el autoconocimiento es la clave para el estilo también. Nos dejamos llevar por todas las tendencias, no todas las tendencias nos representa por cómo somos, quiénes somos. Entonces, al final vamos comprando lo que nos van dictando las multinacionales. No compramos por quiénes somos, qué me apetece decir al mundo. Al final la ropa es un poder, es una herramienta súper potente para poder mandar un mensaje de quién quiero, quién soy. Y no lo sabemos utilizar. Utilizamos lo que nos dicen, que debemos de utilizar, lo que nos marcan que tenemos que hacer. Ahora, por ejemplo, se lleva la camiseta de hombrera. Pues ya, yo ya tengo de ese tipo de camisetas, por otro tipo de marcas, por otros modelos, porque al final la moda es cíclica, ¿no? Y va llegando, va renovándose lo que ya se estuvo de moda hace unos años. Y de esas cositas van llegando. No todas las mujeres pueden ponerse esa camiseta de hombrera. Si tienes un cuerpo triángulo invertido, que tienes más hombro que cadera, eso no funciona. Y eso la gente no se da cuenta hasta que no se ve, o piensa que sí, que va a ir más moderna que el resto, pero al final no termina viéndose proporcionada y no termina viéndose bien y no se la pone.
Y no, lo que me ha llamado la atención, bueno, en realidad no tanto, ¿no? Pero no me sorprende tanto, es que es lo que has dicho, ¿no? Que al final, si tenemos que hacer una radiografía de toda la ropa que llega y del consumidor que está detrás, es una mujer de una edad media entre 25 o 45 posiblemente, de una edad con una talla bastante estándar entre la 36 y la 40, muy consumista y que, bueno, que apuesta más por la baja calidad y la cantidad en relación al hombre, que, oye, pues realmente cuando realmente está dejando la ropa en contenedor es porque ya está gastada, aún siendo ropa de calidad, por lo tanto seguro que es hace varias temporadas y consumen mucho menos. Entonces, ahí sí que tenemos que hacer a lo mejor un análisis, ¿no? Especialmente las mujeres como consumidoras, porque ahí hay un problema, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué hacéis con todas aquellas prendas, por ejemplo, que no conseguís vender? ¿Dónde las mandáis? ¿Hacia dónde las deriváis? ¿Cuál es el camino que continúan estas prendas?
Bueno, el camino que continúa, al final tenemos personas de otros lugares del mundo que se interesa por este tipo de ropa que en Europa ya no se quiere, que ya no se considera como válido, y se va hacia estos lugares.
Yo sé, hace tiempo leí, ¿no?, que había una polémica con muchos países subdesarrollados que no querían seguir recibiendo ropa de países europeos, porque, claro, no querían convertirse en el vertedero del primer mundo, ¿no? Y porque, de alguna manera, también alteran quizás su propio mercado. Pero, de alguna manera, claro, esta ropa, antes de que llegue a la incineradora, sí que tendría que tener una salida digna. Supongo que es difícil encontrarla, ¿no?
Es muy difícil encontrarla y es mucha cantidad de ropa la que llega a estas fundaciones, a estos lugares. O sea, yo me encuentro en muchas situaciones con un problema muy, muy grande de acumulación de ropa que no sé cómo sacarle ese partido porque no hay compradores que quieran esa ropa. Nosotros no lo mandamos de manera involuntaria. O sea, siempre hay una persona que es interesada por esa mercancía. Y se ha intentado contactar con personas, con empresas para el tema del algodón, para el tema de la desfibración, no sé decirlo, para el tema de quitar las fibras, y todas estas empresas están saturadas de ropa. No cogen más ropa. Es que es un problema, o sea, es un problema. No hay cabida para más ropa.
O sea, hay un problema de sobreproducción.
Sí, sí, totalmente, sí, mucho.
Y sobre todo que la parte del reciclaje es la parte menos investigada, ya no solamente a nivel textil, sino a nivel general, ¿no? Entonces sí que hay que a lo mejor insistir un poco en esos esfuerzos por investigar cómo reciclar y también en lo que has dicho antes que me parece clave, ¿no? En autoconocernos un poquito mejor, tanto por dentro como por fuera, para consumir mejor y que, bueno, pues que cada vez llegue menos ropa a espacios como el vuestro, ¿no? Entonces creo que es interesante esa reflexión.
Sí, yo creo que es un poco como el mensaje, ¿no? Vamos a comprar con un poquito más de conciencia. sobre todo porque ya no se ve, ¿no? Es cierto que personas que compran una prenda no ven cuál es el proceso cuando lo donan. Ellos piensan que donarlo en un contenedor es suficiente y con eso esa prenda irá hacia algún lugar mejor. Pero no se ve claramente cuál es el camino, y el camino a veces es eso, es de estamos sobrepasados de ropa en ocasiones. Entonces, el comprar con más coherencia, con mucha más conciencia, va a ayudar a que no nos llegue tanta ropa de forma tan masiva. También tengo que decir, ¿no?, porque me acuerdo que lo hablábamos en el directo, tengo que decir que hay un punto a favor para la fundación y para las personas que trabajan conmigo, ¿no? O sea, si no hubiera tanta ropa, no estaríamos haciendo esta labor. Y esa labor es súper importante. Estos chicos que llegan al taller y que llegan con esa mochila tan grande de la vida, tan grande de todos los problemas, y tienen la oportunidad de poder trabajar, de poder que su actividad tenga un fin y que ellos ven el fin, es súper satisfactorio ver cómo pasito a pasito, día a día, van soltando esa mochila, van creciendo, y que la herramienta sirva para, con la ropa como herramienta sirva para ello, ¿no? Tiene esa contrapartida que me parece súper bonito también de destacar, porque bueno, es lo que hace este taller tan, tan particular y tan lindo, ¿no?
¿Y nos puedes decir el nombre de esta fundación, Tamara?
Sí, la fundación es Fundación Desire. Es una fundación que se creó en Mallorca, tiene 6 delegaciones, y yo en concreto trabajo en la delegación de Ibiza.
Pues con esta información nos vamos, y con esta conciencia que siempre nos trae Laura, la verdad, en esta sección que sinceramente me parece magistral, porque es que yo no dejo de sorprenderme cada semana, ¿no?, de que el mundo de la moda es mucho más de lo que queremos ver. Laura Opazo y Tamara Mostaza, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Laura, muchísimas gracias por traernos y por hacernos ver estos rincones de la moda y que no caigan en el olvido.
Un placer, y bueno, pues muchas gracias también a ti por recibirme cada jueves tan amablemente.
No, amablemente y deseosa, porque es que cada vez que recibo el guión digo, Dios mío, pero tantos años, 42 años de vida y tantas lagunas de información.
No, pero es por eso te digo que a mí, yo siempre pienso, ¿no? La moda muchas veces a la gente no le interesa o no le gusta, o dice, bueno, me van a hablar de tendencias, ¿no? Aquí en Moda No Onda, pues el objetivo siempre es daros una perspectiva diferente, y bueno, yo creo que esta reflexión que nos ha traído Tamara Mostaza es muy interesante, ¿no? Entonces, ahí lo dejamos, a ver si pues en cada uno en su casa que se quede con esta copla y que le dé una vuelta en la cabeza, porque creo que es interesante no olvidarnos que la ropa, cuando la dejamos en una bolsa, pues sigue un camino, y que ese camino no es tan tan sencillo, ¿no? Porque la ropa no se recicla fácilmente y no siempre se le encuentra un lugar. Aunque por otro lado, como decía Tamara, bueno, pues el poder también emplear a gente es la contrapartida positiva a esta pena, ¿no? Que es el sobreconsumo que hacemos y la cantidad de ropa que desperdiciamos.
Pues con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias, Laura.
Muchas
y Tamara.
Gracias, chicas. Gracias.
Buenas noches.
Por atenderme. Hasta luego. We'll be right back.
y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos.
Pues después de escuchar a Laura Opazo y a Tamara Mostaza en esta Moda en Onda que todos los jueves nos abre los ojos también a ese mundo de la moda que puede ser muy frívolo pero que también puede ser algo muy comprometido con este mundo nuestro que tanto compromiso necesita, cerramos ya no solo el día de hoy sino también la semana. Jueves 13 de agosto, este es el fin de semana yo creo que más gente viaja de todo el año, porque aunque estemos en esta pandemia en el nivel que esté, seguro que a raíz del tráfico que se veía hoy por aquí en O'Donnell, cerquita del Pirulí, la gente se sigue moviendo. Iréis a cualquiera de vuestros pueblos, aunque no haya fiestas este año en la mayor parte de ellos, así que pasároslo bien, mucha precaución. Y nos encontramos el lunes que viene, que ya vamos a encaminarnos hacia las dos últimas semanas de agosto. La vida no para, no para nunca. Fran Arráez a la producción, que tampoco para, la verdad, porque montar este programa lleva su trabajo. A Amalio Varela a la realización, impecable como siempre. Y Eva Guillamón, esta voz que os habla y que se despide hasta el lunes próximo a las 12:30 de la noche. Buen fin de semana.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Ecocuento, de Alberto Piernas.
Sleep well, my love.
Se casaron en 2100. Para su luna de miel, eligieron las cálidas playas de la Antártida.